Buenos días, vamos a pararnos para descansar las sillas. Muy bien, vamos a regresar ahí a Juan capítulo 11. Ya pueden sentarse, ¿eh? Si quieren. Juan capítulo 11, vamos a continuar donde nos quedamos la semana pasada y recordar dos principios cuando abrimos, cuando abro la escritura. El primero dice 2 Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Sea el pasaje de la Escritura que estemos leyendo, ese principio, esa verdad aplica. Y segundo, la Biblia es personal. Y si estás aquí y abres tu Biblia, nadie me platicó de ti, ni de tus problemas, ni de lo que estés pasando. Seguramente el Señor tiene cosas que mostrarte, y a medida que abramos la escritura, si estás pensando en el vecino, en la esposa, en el hijo, pues pierde el efecto de lo que la Biblia puede hacer en tu corazón. Vamos a orar para comenzar. Padre, gracias otra vez por permitirnos, por darnos el privilegio de juntos estar abriendo tu palabra, de cantarte, de ver cómo los niños también reciben tu palabra. Oramos por ellos, que les guíes en su camino. Y Padre, oramos que tu Espíritu nos guíe, nos haga tener un corazón sensible, que no esté duro, que no esté orgulloso, sino humilde, reconociendo que necesitamos conocerte más, necesitamos de ti, de tu palabra siempre, Señor. Guíanos y que tu nombre sea glorificado en este pasaje y en nuestra vida siempre, Padre. En Cristo Jesús, amén. Si recuerdan, vamos a platicar un poquito lo que vimos la semana pasada en Juan capítulo 11. Hay una persona que se llama Lázaro que está enfermo. No sabemos nada de Lázaro, solo que tenía dos hermanas, María y Marta. Y le mandan decir a Jesús, pues Lázaro al que amas está enfermo. Y en el versículo 11:4 de Juan, cuando Jesús lo oyó, dijo, esta enfermedad no es de muerte. Es interesante que dice eso porque Jesús sabe que Lázaro va a morir, pero ese no es el fin de la historia, no es el propósito. Dice, sino que esto es para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Ese es como el propósito ahí de la enfermedad. Entonces, pues conocemos o escuchamos un poquito de esta historia, de lo que está pasando, de la enfermedad, pero al final de la gloria de Dios que nos comenta el apóstol Juan sobre esta historia, ¿no? Entonces, platicábamos un poquito de pues cómo Juan nos muestra una manera diferente de ver el amor de Dios. Porque pensaría yo que el amor de Dios siempre es cosas buenas a mi manera, a mi sentir, a mi parecer. Pero pues dice aquí Jesús en el versículo 5, Juan nos dice, y Jesús amaba a Lázaro, a Marta y a María. Por consiguiente, como los amaba, se quedó un par de días más. Y decíamos, ¿cómo es posible? O sea, Dios Jesús muestra su amor al no acudir rápido a ayudarlos. Muestra su amor quedándose todavía lejos. ¿Por qué? Porque había un propósito más allá y más adelante que el sanarlo físicamente. Entonces, la manera en que Dios nos muestra su amor no necesariamente es evitando enfermedades, evitando dolores o evitando pruebas. La manera en cómo Dios nos muestra su amor es realmente estando ahí para nosotros, darnos esa paz, darnos esa tranquilidad, ese gozo a pesar de las pruebas. Es como Dios está con nosotros. Entonces, la primera cosa que tenemos que recordar a medida que leemos la historia es que no debemos medir el amor de Dios dependiendo de cuánta riqueza tengo, o cuánta salud tengo, o cuántas posesiones tengo, o cuánto confort tengo en mi vida. Es decir, si tú piensas que Dios te ama mucho porque estás sano, o si Dios te ama mucho porque te va muy bien en la chamba y tienes muchas posesiones o un buen puesto, pues eso no es lo que la Biblia enseña. Si Dios amara en base a salud, a no problemas, a no tribulaciones, a no pruebas, pues Dios seguramente odiaría al apóstol Pablo, y lo platicamos la semana pasada. Él es un claro ejemplo de alguien a quien Dios amó tanto, pero lo pasó por muchísimas dificultades. Y eso creo que es lo que la Biblia enseña en este pasaje en particular, donde el amor de Dios no es cosas que nos gustaría a veces experimentar, pero es como podemos realmente conocer más la paciencia, la perseverancia, la fidelidad de Dios en todas estas pruebas. Leíamos también, o aprendimos muy rápido, que a veces la razón por la cual Dios nos pasa por pruebas es para fortalecer nuestra fe. También es para mantenernos humillados, humildes de que necesitamos de Él, para crecer en esa esperanza eterna, decir, ya quiero estar con Cristo. También para revelar qué es lo que hay en mi corazón o qué es lo que realmente quiero. Y por último, también para capacitarnos y saber ayudar al que pasa por situaciones que yo viví en el pasado. Entonces, con esa pequeña larga ilustración o recordatorio, vamos a regresar al versículo 7, que es donde nos quedamos. ¿Se acuerdan? Dijimos, Jesús recibe al mensajero de que Lázaro está enfermo. Nos dice, Jesús amaba a Marta, a Lázaro y a María, y se queda 2 días más. Versículo 7 dice luego, después de esto, dijo a sus discípulos, vamos de nuevo a Judea. Es decir, después de esos 2 días más que se quedó, ahora sí Jesús dice, vamos a regresar a Judea. El problema de esto de regresar es que, pues, el ministerio de Jesús empezó a crecer, y por consiguiente la oposición empezó a crecer y a crecer. Entonces, los discípulos le contestan en el 8, le dicen, Rabí o maestro, hace poco que los judíos procuraban apedrearte, ¿y vas otra vez allá? Entonces, pues ya la oposición, el rechazo a Jesús está muy evidente. Vamos a darle vuelta a la hoja hacia atrás y podemos leer ahí en el capítulo 10, versículo 31, dice... 10:31 dice, los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Versículo 39, por eso procuraban otra vez prenderle. Entonces, vemos cómo, pues, lo que los judíos estaban aquí experimentando, viendo, era un rechazo real acerca de Jesús, ¿no? Entonces, regresando ahí en el capítulo 11, versículo 9, cuando le dijeron ellos, pues, ¿para qué vamos si nos van a o te querían matar, te querían apedrear. La respuesta de Jesús es muy interesante y ayer con los jóvenes veíamos también estas respuestas raras que da Jesús, pero que trata de ilustrar verdades de lo que está pasando en ese momento. Ellos le dicen, ¿para qué vamos si nos van a apedrear? Y Jesús pudiera haberles dicho, ah, pues tienes razón, o no, hombre, no te preocupes, o nos vamos por otro lado. Pero fíjense la respuesta de Jesús en el 9 y en el 10. Jesús respondió, ¿no hay 12 horas en el día? Si alguno anda de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si alguno anda de noche, tropieza, porque la luz no está en él. Entonces, este proverbio que Jesús nos está diciendo o le dice a sus discípulos, es como si les dijera, la voluntad del Señor está determinada, no tienen por qué temer. Dice, si caminas en el día no vas a tropezar. En otras palabras, estamos yendo para allá para un propósito eterno. Y aunque a lo mejor quisieran hacernos algo, no van a poder porque estamos en la luz, estamos caminando de acuerdo a la voluntad de Dios. O en otras palabras, es lo que es decir, Dios tiene algo fijo, determinado, y nadie puede interrumpir ese plan que tiene Dios en esta historia y en nuestra vida. Entonces, no hay por qué temer cuando estamos caminando en luz. Lo que quieran hacer alrededor de nosotros, hacia nosotros, Dios está en control de todo. No hay por qué estar temiendo, es prácticamente la respuesta que les dice, ¿no? Entonces, después de esto, Jesús les dice, vámonos, porque Lázaro se ha dormido. Y los discípulos le dicen, ah, pues si está dormido, quiere decir que está descansando. Quiere decir que se va a recuperar, ¿no? Pero en la Biblia, cuando el creyente muere, la Biblia se refiere a ese evento como dormir. Entonces, los discípulos no entienden que Jesús les está diciendo, pues ya Lázaro se murió, tuvo que aclarárselos. Y eso lo leemos entre el 11 y el 14 y no lo vamos a ver. Versículo 14 dice, entonces Jesús por eso les dijo claramente, para evitar esos malentendidos, les dice, Lázaro ha muerto. Y fíjense otra vez un versículo bien raro, el versículo 15. Dice, y por causa de vosotros me alegro de no haber estado ahí. ¡Wow! ¡Qué fuertes palabras! Como diciendo Jesús, me alegro de no haber ido a salvar a Lázaro. ¿Por qué? ¿Qué no se supone que pues Dios está ahí para ayudarnos, para sacarnos de la enfermedad, de los problemas? ¿Por qué Jesús otra vez con esas intenciones de decir, me alegro de no haber estado ahí cuando murió por causa de ustedes? Regresamos a lo mismo. El plan de Dios va mucho más allá de lo que a veces yo quisiera que fuera para mi vida. Y lo vamos a ver un poquito más adelante, pero por eso dice Jesús, y me alegro, Lázaro ha muerto, y me alegro de no haber estado ahí por causa de vosotros. ¿Para qué? Para que creáis. Entonces, ¿cómo hay un propósito que seguramente ni Marta, ni María, ni Lázaro veían cuando estaba Lázaro enfermo? Y tal vez su enfermedad estaba progresando y se estaba poniendo más mal y más mal. Y tal vez ellos decían, pues, Dios, ayúdame que se sane, y no sana, y no sana. Pues, ¿dónde estás, Dios? Aquí está la respuesta. A Dios no le va a importar tanto nuestra enfermedad o mi enfermedad, porque tal vez hay propósitos más allá. Y hace 8 días platicábamos, estas pruebas que están pasando aquí, versículo 4, que es el clave del capítulo, es para la gloria de Dios. Y curiosamente, sin que mi papá estuviera aquí hace 8 días y escuchara el mensaje, tuvimos una comida con la familia después, la familia de mi papá. Y ahí en la comida, pues él se paró y compartió de su enfermedad. Y nos dice a todos ahí, algunos ya entre lágrimas, pues escuchándolo, ¿no? Y nos dice, pues ¿por qué están tristes? Voy a un lugar mejor. Y empieza a compartir el evangelio a través de ese dolor o de esa enfermedad que lo tomó tal vez de un día para otro. Y platicábamos después de eso en mi familia, decíamos, Dios está glorificando cuando a través de una enfermedad o de un dolor, en lugar de afanarnos por algo pasajero y terrenal, lo usamos para hablar de la misericordia y del amor de Dios a otros. Y que escuchen del evangelio, y si alguien llega a creer en Cristo a través de eso, ese es el propósito de aquí. Que Dios esté siendo glorificado, que lleguen a conocer de Cristo a través de las circunstancias que estamos nosotros pasando. Es difícil, es raro, pero eso es lo que este pasaje enseña. Es prioridad que Dios sea glorificado independientemente que yo sane o que yo no sane. Por eso Jesús dice, me alegro porque hay un fin todavía más allá de todo esto. Dios tiene un propósito final y eterno. Versículo 16 de este pasaje que estamos viendo, dice, Tomás, llamado el Dídimo, dijo entonces a sus discípulos, vamos nosotros también para morir con él, ¿no? Entonces, hay un rechazo a Jesús, los discípulos les dan miedo, ¿por qué vamos si te querían apedrear? Y Jesús les explica, pues, Lázaro ha muerto, pero vamos allá, ¿no? Y Tomás dice, pues entonces vamos contigo. Después dice el 18 que Betania estaba como a 3 kilómetros de Jerusalén. Versículo 20, cuando llega Jesús ahí, dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, fue a su encuentro, pero María se quedó sentada en casa. Y ya vamos a empezar otra vez a ver interactuar a María y a Marta. ¿Se acuerdan de una historia famosa de María y de Marta? ¿Qué pasó en aquella? Que lo usan mucho en pasajes en clases de mujeres, ¿no? Está Jesús ahí enseñando. ¿Y qué está haciendo Marta y qué está haciendo María? ¿Quién se acuerda? María está sentada o recostada, atendiendo a las palabras, a la enseñanza de Jesús. ¿Y Marta cómo está? Afanada, está como que, pues, maestro, ¿no le vas a decir que venga y me ayude en la cocina, no? Casi, casi. ¿Y las palabras de Jesús hacia Marta cómo fueron? Marta, Marta, tu hermana ha escogido lo importante, es decir, la enseñanza, la palabra de Cristo. Ya no fuimos a ese pasaje, pero ese pasaje está en Lucas 10, 41 y 42. El punto es que en aquel otro pasaje, como que Marta está enfocada en las cosas terrenales, en atender, en la limpieza, en la comida, y pierde de vista lo importante que es la palabra de Cristo. Pero Jesús le da una recomendación y le dice, Jesús, tu hermana escuchó o está atendiendo lo importante y tú estás atendiendo lo pasajero. Y en este pasaje, un tiempo después de aquel, vemos cómo ahora Marta es la primera que viene a Jesús. Y me llamó la atención al leerlo porque veo una Marta ahora distinta, que está preocupada por la palabra de Cristo, más que estar allá tal vez con los invitados o sirviéndoles cafecito o lo que fuera, ¿no? Está ahora, escucha que viene Cristo y rápido va para estar con él. Dice entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, fue a su encuentro, pero María se quedó sentada en casa. Entonces cambiaron un poquito los papeles. Y Marta dijo a Jesús, versículo 21, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es como, pues no reclamándole, pero sí dejando ahí un punto, ¿no? Señor, como que te tardaste. Tú hubieras podido sanar a mi hermano. Vamos a saltarnos al 32. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, al verle, se arrojó entonces a sus pies diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Versículo 37. Pero algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber evitado también que Lázaro muriera? En otras palabras, tres veces, tres situaciones diferentes, primero Marta, luego María y luego algunos de los que estaban acompañándolos en el funeral, dicen la misma frase o palabras similares. Fíjense, no están dudando que Jesús hubiera podido hacerlo o no. Están convencidos que Jesús pudo evitarlo. Lo que hacen es como cuestionar, ¿por qué no atendiste a tiempo nuestro llamado? Y regresamos a nuestro ejemplo, o a mi ejemplo, o a mi vida, y en la tuya. Los tiempos, los planes de Dios pueden ser muy, muy diferentes a lo que a mí me gustaría que fuera. Pero ese no es el punto. Yo no soy el importante en la historia. El importante en la historia es que Dios sea glorificado y que el Hijo de Dios también sea glorificado por nuestra actitud en todos estos problemas, pruebas, dificultades, dolores, enfermedades que padecemos. Ese es el punto, ese es lo importante, que Él sea el que es mostrado, el que es exaltado por cómo estoy yo enfrentando esas situaciones. Regresamos entonces aún al versículo 22. Del 22 al 27 vamos a leer cómo Marta creció tremendamente espiritualmente, ¿no? Ya no es la regañada que se enfrenta a estrés por limpieza, a estrés por servir, estrés por atender. Dice el 22, sigue hablando Marta, dice, a una hora, yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le contestó, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. En estos tres versículos, dos veces Marta dice, yo sé. ¿Qué quiere decir eso? Que está convencida de lo que va a pasar. Tiene una fe completamente fuerte de lo que viene. Yo sé que Dios te dará todo lo que le pidas, le dice a Jesús. Y en el 24 dice, yo sé que resucitará. Ahora, si recordamos o si adelantáramos el cassette a la resurrección, pues como que ni a los apóstoles les quedaba claro qué estaba pasando con Cristo, ¿no? Estaban tristes cuando Jesús murió, pues, confundidos todos. Fueron al sepulcro el domingo para, pues ahí, poner especias o lo que fuera, porque no tenían claro completamente la foto de la resurrección de Cristo. Pero aquí vemos a Marta con una convicción de que Lázaro iba a resucitar. ¿Qué quiere decir eso? Que Marta conocía su Biblia, conocía el Antiguo Testamento cuando hablaba o habla desde entonces de una esperanza eterna para los creyentes. Y también Marta había escuchado las enseñanzas de Jesús acerca de la resurrección. Vamos a ver unos ejemplos. Vamos a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículos 39 y 40. Dice Jesús: y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Esas palabras que dijo Jesús, Marta se las grabó en el corazón y dijo: yo creo que mi hermano Lázaro va a resucitar, porque tú nos lo dijiste. Vamos al libro de Job en el Antiguo Testamento, capítulo 19. Job está un poquito antes de Salmos, que es casi la mitad de la Biblia. Job capítulo 19. Job 19, versículos 25 al 27, dice Job: yo sé, y Job está escribiendo tal vez unos 2000 años antes de Cristo, y Job dice: yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo, y después de deshecha mi piel, aún en mi carne veré a Dios. Ah, caray, ¿cómo? Dice Job: aún después de deshecha mi piel, aún en mi carne veré a Dios, al cual yo mismo contemplaré y a quien mis ojos verán y no los de otro. Job enseña de la resurrección. Vamos al libro de Daniel, capítulo 12. Daniel capítulo 12, versículo 2, dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Entonces, estos dos pasajes son ejemplos de que Marta creía las promesas del Antiguo Testamento y la palabra de Cristo que escuchó directamente durante el ministerio. Entonces, vemos a una Marta en el pasaje que describe lo que eran los creyentes en el Antiguo Testamento, porque ellos no tenían la foto completa de cómo nosotros ahora la tenemos. Pero con la foto incompleta que tenían, todavía no estaban escritos los evangelios, pues nada del Nuevo Testamento estaba escrito. Pero con la porción de la Biblia que tenían, vemos a Marta que cree fervientemente en la palabra de Dios y en su esperanza eterna de resurrección. Cuando Marta le dice esto a Jesús, regresando ahí a Juan capítulo 11, versículo 25, Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás, le dice Jesús. Y luego Jesús le pregunta: ¿crees esto? Y otra vez le dice Marta en el 27. Ella le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, el que viene al mundo. Marta es una creyente que sabe de cristología, de teología, de la deidad de Cristo, del futuro eterno, de la segunda venida, de tantas cosas. Vemos en estos tres versículos que Marta cree firmemente. Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo. Jesucristo le pregunta en el 25, le dice primero, yo soy la resurrección y la vida. Y hemos leído o de repente escuchamos que Jesús da la luz, que Jesús abre los ojos de los que creen en él. Pero vemos esta declaración del 25. Jesús no es alguien que tenga vida, Jesús es la vida. Él es la resurrección y la vida. No hay vida, no hay resurrección fuera de Jesús. Él es la resurrección y la vida. Y en el 26 le pregunta a Marta otra vez, ¿crees esto? Y mi pregunta para ti hoy, después de escuchar esta historia, de ver lo que Cristo ha hecho, y Jesús diciéndonos, Jesús, Él es la resurrección y la vida, la pregunta para ti es, ¿crees esto? ¿Crees que Jesús es la resurrección y la vida? ¿Puedes decir como Marta en el 26, sí, Señor, estoy convencido que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios? ¿Puedes decirlo? Lo hemos escuchado muchas veces, domingo tras domingo, en las canciones. Este versículo donde Jesús dice, Él es la resurrección y la vida, no hay nada fuera de Él. Pueden hablarnos de teorías de humanismo y que el yo y tú eres importante, y la frase de moda es que me encontré conmigo mismo. ¿Qué es eso? La única verdad eterna y que te va a dar paz permanente es que Cristo es la resurrección y la vida. No hay ni resurrección y no hay vida fuera de Cristo. Y Marta dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres la resurrección y la vida. Para cerrar, después de este pasaje que pudiéramos seguir explorando más y más, pero por cuestión de tiempo, después de esto, de este testimonio tan fuerte de Marta que da acerca de Jesús, podemos ver una luz de cómo Dios, cómo Cristo está siendo glorificado por ese testimonio que da Marta, por el testimonio que da María. Pero vamos a saltarnos ya para terminar al versículo 45. Después de que pues Jesús llega donde está la tumba, le dice, no la abras porque pues ya tiene 4 días, ya el cuerpo se está descomponiendo. Jesús entra a la tumba y resucita a Lázaro. Versículo 45 dice, por esto, cuando vieron lo que Jesús hizo al resucitar a Lázaro, por esto muchos de los judíos que habían venido a ver a María y vieron lo que Jesús había hecho, ¿qué pasó? Creyeron. Dios tenía un propósito mucho más allá que la tuberculosis o que el lo que sea que haya tenido Lázaro. Eso pasa a segundo término. Lázaro iba a resucitar como nosotros los creyentes, tarde o temprano, vamos a estar con Cristo. Entonces, lo que me pase aquí, el dolor, la angustia, la enfermedad, las quejas, la falta de vista, lo que sea, eso es pasajero. El propósito final, vemos aquí, muchos creyeron en él por lo que Jesús hizo a Lázaro. Mi pregunta para ti es, en las pruebas que vives, en las tribulaciones, en las dificultades, en cómo enfrentas el dolor, el cómo enfrentas tal vez trabajo, periodos sin trabajo, el cómo enfrentas situaciones bien complicadas en la vida, ¿la gente alrededor nuestro puede glorificar a Dios? ¿Llegan a creer en Cristo por cómo fue nuestra reacción ante esa promesa eterna de Cristo? Muchos creyeron en Él gracias a lo que escuchó o gracias a lo que estuvo pasando a través de Lázaro. Quiero cerrar con una pequeña meditación. La esencia de este último milagro público que Jesús hizo era como una antesala de su propia resurrección.